teníamos pendiente esta comunicación hace bastante tiempo, ¿no? Porque desde que se conoció el 13 de diciembre que se puso en marcha la actualización del protocolo de la interrupción legal del embarazo a través del nuevo gobierno y a través de que Salud Pública volvió a ser ministerio, ¿no? Y de la mano del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a través de un trabajo que había hecho también el anterior secretario Rodolfo Rubinstein. Así que, bueno, pero ¿qué sucede en la provincia de Misiones? Que está adherida a este protocolo desde el año 2012 y volvió a adherirse a esta actualización. Pero en la práctica hemos conocido muchísimos casos de niñas que violadas, que fueron obligadas a parir porque no fueron informadas, no tuvieron un pleno conocimiento como para poder decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro, sobre su vida, ¿no? Con serios riesgos que esto representa para la salud de las niñas. Vamos a dialogar con Carolina Carbó, ella integra la red de mujeres profesionales por el derecho a decidir aquí en la provincia de Misiones. Muy buenos días, Carolina. Noelia Villa te saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo estás?
Buenos días, Noelia. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Carolina, por el momento te escuchamos bien, así que vamos a iniciar esta charla, ¿no? Y el concepto, me comentabas recién fuera de aire que estuviste en la reunión nacional que se hizo, ¿no?, de la campaña por el derecho a decidir, y bueno, van a estar trayendo también y van a estar trabajando en toda la provincia por la situación que atraviesa Misiones, ¿no?, el altos índices de embarazo adolescentes, la cantidad de niñas violadas, ¿no?, que ni siquiera quizás hay denuncias, no prosperan los procesos judiciales al respecto y que tampoco acceden a la ILE.
Sí, la verdad que la situación en la provincia es alarmante y son nulas prácticamente las medidas que se están tomando al respecto desde los ministerios respectivos. Y son pocas las perspectivas de hacerlo, porque mismo en los discursos se habla mucho de niñas madres, ¿no? Como si las niñas pudieran ser madres, estamos hablando de niñas. La capacidad de ser madre, solo con capacidad de gestar, digamos, no se está en condiciones de ser una madre. Y bueno, y no es nada prometedora la asunción de nuevas autoridades, porque son manifiestamente antiderechos, ¿no? Los que se autodenominan pro vida, que en verdad
en la provincia,
lo que está pasando,
¿no?,
es que sistemáticamente, como vos contabas, en los casos donde se intervino, que son niñas con procesos de gestación, no se les ha informado de los derechos, no se les ha explicado los riesgos a su salud y a su vida que implica continuar con gestaciones. No se les habla del abuso, o sea, no se les explica, ¿no? Entonces, bueno, son como muchas las irregularidades y si bien vos decías, bueno, la provincia firma los protocolos, viene haciéndolo históricamente, después en la práctica la realidad es otra. Es otra, como es prácticamente letra muerta, porque no, las intervenciones que se hacen son siempre en el mismo sentido, ¿no? De manipular, de no informar, de tergiversar. Entonces, bueno, es prácticamente como si los protocolos no estuvieran.
Sí, hemos conocido, algunos casos se dieron a conocer públicamente, tomaron trascendencia, incluso nacional, ¿no? Pero son muchísimos más de lo que no sabemos, ¿no?
Sí, acá, bueno, lo que sucede mucho en la provincia también es que las personas que están, digamos, entendiendo esta cuestión de los derechos a interrumpir embarazos no deseados, que trabajan en los sectores de salud, tienen mucho miedo porque, la verdad, verdaderamente hay persecución política. Entonces, no está permitido el disenso. Se declaran públicamente las instituciones, prácticamente, celestes, bueno, se hacen abrazos a los hospitales, y las personas que están trabajando dentro no tienen la posibilidad tampoco de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo porque peligra su fuente de trabajo y es una realidad. Lo que pasa es que sabemos por estas personas muchas veces es que casos de niñas abusadas y de niños también aparecen todos los días en los hospitales y no se realizan las denuncias correspondientes, incluso en los casos donde hay embarazo. No se hacen las denuncias, se continúa como si fuese un embarazo adolescente deseado por ahí, esa es la metodología que se utiliza, y no se registra tampoco. Entonces, hay un subregistro estadístico de estos casos, pero es alarmante la situación. La verdad es que por eso es muy preocupante, y por eso también la necesidad de organizarnos desde la sociedad, porque institucionalmente desde el Estado estamos viendo que no está habiendo una respuesta a la magnitud de este problema en la provincia, mismo con el tema de la ESI, la poca difusión que tiene, la poca exigencia por parte del Estado de que se implemente verdaderamente y cabalmente la ley de educación sexual integral en la provincia. O sea, más allá de que por ahí las personas que integran el programa de ESI en la provincia hacen un trabajo muy bueno y muy a pulmón, pero es escaso todavía para el nivel de problemas que tiene nuestra provincia, ¿no es cierto? La ESI debería ser primordial, debería ser una herramienta fundamental que no se descuida desde el nivel inicial hasta el último nivel educativo, y no se está implementando como se debe, y las pruebas están en que en los pocos lugares, en las pocas situaciones donde se empieza a implementar de alguna manera, se empiezan a detectar estas situaciones. Entonces, eso da muestra también cabal de la necesidad que hay de que la ESI, como herramienta preventiva, tome cuerpo, digamos.
Sí, un informe hace poco tiempo daba la cifra de que 1000 casos de abuso fueron detectados a través de clases de educación sexual integral.
Claro, eso es una muestra impresionante, ¿no? Eso es, y es apenas una muestra, digamos, porque de verdad sí. Que está muy poco ejecutada la ley. Entonces, cuando se ejecuta un poco, empiezan a aparecer muchísimos casos. Y no es que no hubiese antes. Es que los niños y niñas no tenían la herramienta, no tenían el nombre para ponerle la situación que les estaba pasando en su vida. Entonces, esa es la importancia de la ESI. Bueno, y que además desde la ESI se previenen muchísimas otras cuestiones que tienen que ver todo lo que sea violencia machista. La ESI es la herramienta, ¿no? La igualdad entre los géneros es la ESI la herramienta para, desde la escuela, que es un ámbito privilegiado de garantía de derechos, poder empezar a trabajar esto con niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Que también es una provincia, la nuestra, con estadísticas alarmantes de violencia de género que van en aumento. No es que va en aumento la violencia, sino que va en aumento la denuncia, que es bueno, digamos, porque hay más, está aumentando la conciencia de que es un problema y que hay que denunciarlo, cosa que antes costaba mucho más. Pero es alarmante los números que hoy ya manejamos, porque dan cuenta del fenómeno que se calcula que es un 10% las denuncias con respecto a lo que sucede en la realidad. Entonces, son problemáticas acuciantes y que nos están interpelando en el sentido de implementar legislación de avanzada que ya tiene nuestro país y nuestra provincia también. Pero bueno, lamentablemente esto siempre tiene que ver con voluntad política de las autoridades en cuestión. Y no se vislumbra un futuro prometedor en ese sentido. Las nuevas autoridades no han manifestado para nada estas problemáticas como una prioridad a ser abordada. Uh-huh. Más bien al contrario.
A nivel nacional, incluso se va avanzando en tema de equidad, de género. La ley Micaela es fundamental y que tampoco se está aplicando en la provincia.
Claro. Sí, hay como una disparidad también en esto de que es prometedora, hay avances a nivel nacional en cuanto a las autoridades y los pronunciamientos que han habido, y hay como un retroceso en la provincia al respecto de todas las nuevas autoridades que hay.
Carolina.
Entonces, bueno, salvo algunos casos por ahí excepcionales, que ojalá podamos sorprendernos en un futuro inmediato, pero la verdad es que no se ve, por ahora no se vislumbra un buen panorama. Por eso más que nunca también es la necesidad de organizarnos las personas que estamos conscientes de esta imperiosa necesidad y de ser, bueno, un poco los contralores con respecto al Estado para que se implementen todas estas medidas, todas estas leyes que tenemos avanzadas. Sí o sí la comunidad tiene que estar organizada, el movimiento feminista en Misiones tiene que cobrar más fuerza, es bastante fuerte, es bastante potente, pero lo tenemos que fortalecer. Hay muchas más mujeres que todavía no se están animando por ahí, mujeres y otros sujetos, digamos, ¿no? que ven que estos son derechos que necesitamos implementar y que nos tenemos que sumar a organizarnos para poder exigir los derechos, el reconocimiento de esos derechos concretamente.
Entonces, hay una convocatoria para hoy ahí en El Dorado, ¿no? A organizaciones sociales, a mujeres, identidades diversas también autoconvocadas para juntarse esta tarde.
Sí, la idea es organizar regionales de la campaña nacional. La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, este año, el 2020, va a cumplir 15 años. No es un festejo en realidad, porque estamos diciendo son 15 años de lucha que todavía no, con algo que todavía no logramos, ¿no? Pero sí es un saldo positivo en el sentido de que ha logrado atravesar a toda la sociedad, ha logrado la despenalización social del aborto, ha logrado instalar en la agenda muchos debates necesarios y ha logrado que nos demos cuenta de la necesidad de organizarnos y de lo importante que es la lucha colectiva. Este es un saldo muy positivo que sí que tiene esta campaña y que por eso nosotras queremos tomar esta herramienta para organizarnos regionalmente. O sea, esta sería la región, queremos que esa sea la regional norte. Hoy va a empezar la primera reunión acá en El Dorado, que va a ser 14:30 en la Biblioteca Feminista, Nora Cortiño. Y esperamos que sea la primera reunión de muchas para organizar un movimiento regional fuerte, consolidado, para poder esto, traccionar para que se garanticen todos nuestros derechos.
Bien, Carolina, bueno, la convocatoria, la primera de varias entonces, y estaban realizando la red de mujeres profesionales, estaban realizando un trabajo en el Hospital Samic del Dorado, ¿no?
Sí, nosotros este año habíamos empezado con un trabajo muy interesante a partir de una capacitación que dio acá el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a la cual participábamos nosotras como red, y que a partir de eso se inauguró como un trabajo articulado, podríamos llamar, o de cooperación con el hospital, en esto de acompañar algunos casos que siempre, ya hacía rato que estaban, que aparecían y que nos consultaban, y que empezamos como a facilitar un poco esta relación entre la comunidad y el hospital. Y bueno, verdaderamente ese trabajo quedó un poco trunco en los últimos tiempos, porque hubo algunos retrocesos en cuanto a las medidas que se estaban tomando. Entonces, o sea, en la forma de abordar esas problemáticas, ¿no? Entonces, la verdad es que hace unos meses ya no estamos trabajando más. Esperamos que podamos retomar ese trabajo porque creemos que es muy necesario. Pero bueno, en este momento no estamos trabajando con el hospital.
Bien, Carolina, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar en contacto seguramente más adelante.
Bueno, buenísimo. A disposición para lo que necesiten.
Gracias a vos. Será hasta pronto.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.